los portavoces de los grupos. Vamos a... Buenos días a todos y a todos. Vamos a comenzar. Y en primer lugar, antes de comenzar la comisión, bueno, disculpen un poco el retraso, intentando cuadrar las votaciones para que no se nos haga eterno la mañana. Vamos a empezar por las sustituciones de los grupos. En primer lugar, por el grupo mixto.
Sí, Ricardo de la Puente por Vidina Espino.
Bien. La Grupo Socialista Gomera.
Jesús Ramos por Melody Mendoza.
Muchas gracias. Sí, Podemos veo que no tiene sustituciones. El Grupo Nueva Canaria tampoco tiene sustituciones. ¿El Grupo Popular? Jesús Ramos, es por Casimiro Curbero, creo, que es el titular. ¿Es así correcto? ¿Está viendo el titular?
Funciona.
Vale, correcto. ¿El Grupo Popular?
Sí, Juan Manuel García por Doña Australia Navarro.
Muchas gracias. ¿El Grupo Nacionalista Canario?
Sí, buenas tardes. Socorro Beato por José Miguel Barragán.
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Socialista? No hay sustituciones. Vale, como habíamos comentado ahora antes de iniciar la sesión con los portavoces, vamos a empezar esta comisión. Vamos a dar un primer turno a aquellos grupos que quieran intervenir de menor a mayor para una posición inicial en algunas aclaraciones transaccionales que puedan tener, retiradas de enmiendas o correcciones técnicas de alrededor de 3 minutos. Una vez terminemos con este primer turno, continuaremos con un turno de alrededor de 6 minutos de la exposición política del decreto. Con lo cual, en primer lugar, a los grupos que quieran hacer aclaraciones, como dije, alegaciones o retiradas transaccionales, empezando, si quiere, el grupo mixto, ¿quiere?
No, por nuestra parte, lo que está presentado es lo que debatiremos.
Muchas gracias. La Grupo Socialista Gomera. Tampoco. Sí, Podemos. Tampoco. Nueva Canaria. Tampoco. El Grupo Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Nosotros queremos retirar la enmienda número 18.
Vale, muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, Roberto.
Sí, gracias, señor presidente. Nosotros queríamos retirar las enmiendas 44, 49, 50, 55, 61 y 63. Y... incorporar respecto a las transadas, las propuestas de transaccionales, aceptaríamos la 70, la 78 y la 82. Digo, los textos transaccionales propuestos para transar con esas enmiendas nuestras. Y después, finalmente, también hacer una observación respecto, me indican que es necesaria respecto a la enmienda de la derogatoria, plantear que queda el número pendiente de cuántas disposiciones se aprueben en el texto final. Y que se incorpore el número.
Muchas gracias por el Grupo Socialista Canario.
Sí, gracias, señor presidente. Nosotros queríamos hacer algunas consideraciones para facilitar la sesión de hoy con respecto a que entendemos y queremos que conste así en el acta y que la comisión, si así lo considera, lo determine, la autorización a los servicios jurídicos de la Cámara para las correcciones técnicas que hemos detectado y que se han detectado también por los propios servicios jurídicos y que son necesarias realizar al menos ya al informe de la ponencia y entiendo que al informe de la comisión y al pleno, como son la corrección de la exposición de motivos en el sentido de tiempos verbales cuando habla del estado de alarma en presente y debe ser en pasado o hacer una referencia explícita al estado de alarma en aquel momento, Real Decreto Ley 463/2020, así como sus sucesivas prórrogas y vigencias temporales de dichas prórrogas. Además, como toda exposición de motivo, hace referencia a la estructura del texto que viene a continuación, y en este caso ya en el informe de la ponencia se han incorporado disposiciones adicionales, así como algún otro artículo y modificaciones de títulos, de denominaciones de capítulos, por lo que adecuar esa exposición de motivos al texto que finalmente se apruebe. Además de esto, en cuanto a una enmienda a un artículo incorporado que se aprobó al Grupo Nacionalista Canario sobre el Plan de Infraestructura Educativa de Canarias, hemos creído conveniente que el Plan de Infraestructura Educativa de Canarias, para que tenga la misma redacción tanto en el título del artículo como en su texto posterior, que lo que es Plan Integral de Empleo Canarias, la primera letra de cada una de las palabras esté en mayúscula, tal y que eso lo denomina por el propio Gobierno de Canarias. En cuanto a la disposición derogatoria que también fue aprobada al Grupo Nacionalista Canario, entendemos que en su punto 2 la derogación debe ser a la totalidad del decreto ley, no solo a las modificaciones del mismo, sino al decreto ley 4 y las dos modificaciones sucesivas, el decreto ley 7 y 10, no exclusivamente a las modificaciones. Esto es una cuestión que ya está hablada con el propio Grupo Nacionalista y está de acuerdo. Y después queríamos presentar tres, lo podemos denominar correcciones técnicas o enmiendas in voce, o una mezcla de ambas cosas. Tienen copia todos los grupos, así como los servicios jurídicos. La primera es referente al punto 1 del artículo 3, donde se da una redacción alternativa con el mismo fondo y el mismo fin, pero acorde a los acuerdos en los que ha llegado la Comisión Bilateral Canarias-Gobierno de España en cuanto a aclarar que la ayuda que se le da a los autónomos está fuera de las competencias propias del Estado en materia de seguridad social. La segunda sería en cuanto a una enmienda incorporada por los grupos socialistas, Podemos, Nueva Canarias y la agrupación socialista Gomera, en el artículo 19, el punto 2, al final del párrafo, me refiero a la enmienda número 8, primigenia, suprimir el texto del final de ese párrafo, donde dice, a partir de a tal fin, las plazas vacantes del personal laboral existentes en la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías serán objeto de funcionalización mediante orden del departamento competente en materia de fusión pública en un plazo máximo de 3 meses a contar desde la aprobación de la presente ley. Esa incorporación la queremos suprimir en el día de hoy. Y por último, la tercera cuestión, con respecto a la disposición final tercera de entrada en vigor y vigencia, también el texto ha sido ya facilitado a los grupos y a los servicios jurídicos. La disposición final tercera quedaría con 3 puntos. En el primero, que la entrada en vigor sería el día de su publicación en la Boletín Oficial de Canarias y las medidas contenidas en la misma con carácter general mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. El segundo, en referencia a los artículos 3 y a un nuevo artículo que todavía no tiene número, pero que ya la portavoz nacionalista ha dicho que acepta la transaccional derivada de la enmienda 70 de ese grupo. Esos dos artículos, la derivada de la incorporación de la enmienda 70 y del artículo 3, tendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Y el tercer punto de esa disposición final tercera quedaría que como con vigencia indefinida las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta y la disposición final. Esas son las tres cuestiones que están facilitadas por escrito a los diferentes grupos y a los propios servicios jurídicos. Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente. Muchas gracias, portavoz. Señora Beato.
Una matización también respecto a la enmienda transaccional a la enmienda 82. Plantear que se refiere a una medida nueva en materia de educación. Para no dejar un artículo solo, proponíamos, hemos hablado también de proponerlo, introducir ese artículo nuevo en el capítulo anterior y así serían medidas en materia de educación y de personal.
Vale, entiendo que en vez del capítulo 8 sería en el capítulo 7. Lo que sí plantean es que la enmienda 82 transaccional, en vez de que esté en el capítulo 8, es adelantarla a un capítulo para que esté en el capítulo 7. ¿Entiendo?
En lugar de crear un capítulo nuevo, que es lo que proponía, para no dejar un artículo solo, se admite la transaccional, pero se incorpora al capítulo inmediatamente anterior. De medidas fiscales, sí. ¿De acuerdo? Correcto.
Sería ampliar la denominación del capítulo anterior con medidas tributarias y de carácter educativo. Con lo cual, y con respecto, me están diciendo los servicios jurídicos, con respecto a la entrada en vigor y vigencia, que hablamos de, me refería a la disposición final primera, que dejé, se me olvidó poner la última palabra, disposición final primera. Gracias.
Y lo de medidas tributarias, señora Bandera, ¿mantendríamos tributarias y fiscales o solo fiscales? Y educativas, sí, pero vale. Pues muchas gracias. Entiendo que esta aclaración que se... Señor Lavandera, estas tres propuestas que son o de modificación o de enmiendas que tienen todos los grupos, haríamos la votación al final. Vale, no, la haríamos al principio de la comisión. Vale, perfecto. Las votaríamos al principio de las votaciones, después de las intervenciones que toca ahora de todos los grupos, el posicionamiento del proyecto de ley.
Lo que me queda la duda, señor presidente, si primero, a la hora de votarla, antes de votarla, o incluso en este acto, debería de recabarse el parecer de los grupos si se aceptan como enmiendas in voce.
Claro, exactamente. Podría ser ahora o justo después de las intervenciones de los grupos. Lo hacemos ahora. Vale. Pues pregunto a los portavoces de los diferentes grupos si las tres propuestas que acaba de hacer el portavoz del Grupo Socialista, bueno, de los grupos que apoyan al Gobierno, el Grupo Socialista Gomera, Sí Podemos Canarias y Nueva Canaria, si se aceptan como enmienda en voce.
Sí.
El Grupo Popular también, sí. Quedan aceptadas, con lo cual en la toma de votación se incorporarán a la misma. Ahora comenzamos el turno de 7 minutos de los grupos, de menor a mayor. Paso a intervención. En primer lugar, el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Señorías, nuestro grupo presentó 10 enmiendas a este proyecto de ley de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscales y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19. Con el objetivo de mejorar su contenido y, sobre todo, ayudar a un mayor número de canarios a hacer frente a la emergencia económica y social provocada por la pandemia del coronavirus. Seguimos en este propósito y por ello hemos mantenido todas las enmiendas que han pasado el filtro de la mesa de la comisión, salvo uno, la número 33, incluida dentro del capítulo 7, que lleva el título de medidas de carácter fiscal, pues el propio Ejecutivo así se comprometió con nosotros durante la tramitación del plan Reactiva a que las deducciones fiscales para la compra de tabletas, ordenadores para familias con hijos en edad escolar, en lugar de ser una deducción por IRPF, tenía que ser una ayuda a familiares establecida en la renta máxima por familia, se incluiría en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 y confiamos que se cumpla esa palabra dada. Las restantes siguen vivas y porque entendemos que con este proyecto y con estas iniciativas se mejora el proyecto de ley. En lo que entendemos con la enmienda número 28 de adición, es que proponemos incluir dentro del capítulo 1, que lleva por nombre la de medidas de apoyo al autónomo y al empleo, pretendemos añadir el texto que indica que las medidas previstas en el artículo 3 deberán dar cobertura igualmente a los profesionales pertenecientes al taxi, teniendo en cuenta las especificidades de la forma elegida por los trabajadores para hacer frente a sus obligaciones tributarias, admitiéndose en su caso como justificante de ingresos los certificados que emitan los ayuntamientos donde tengan otorgada su licencia. En nuestra opinión, el sector de taxi pasa, pese a su naturaleza de servicio público, se ha visto excluido por inconvenientes de carácter burocrático referidos a la justificación de sus monumentos. Pero de esta manera, con esta medida y con esta medida de apoyo, dejamos o pretendemos dejando en consecuencia sin cobertura económica y social a muchas familias dependientes de estos ingresos, siendo de carácter urgente y absolutamente necesario el establecimiento de un criterio claro y efectivo que no ponga un obstáculo para el acceso a las citadas medidas. De igual modo, y con el fin de ayudar a los autónomos, proponemos las enmiendas 29, 31 y 32, todas ellas de adición al artículo 3 de medidas para el sostenimiento del sostenimiento del empleo y el apoyo social. La enmienda 29... el Gobierno de Canarias establecerá una línea de ayuda destinada a facilitar el trabajo no presencial y dirigido a los autónomos y pymes que requieran de medios técnicos necesarios para posibilitarlo, como cuando estos se acrediten la necesidad económica y la adecuación al fin pretendido. Esta medida se llevará a cabo a través del sistema de subvención en régimen de concesión directa. Entendemos que es necesario adoptar una medida para la protección del empleo a través de la concesión de ayudas para el apoyo al trabajo no presencial, como una asunción de una nueva realidad que conlleva un nuevo modelo de desempeño laboral y, asimismo, como precaución a los posibles rebrotes de la COVID-19, favoreciendo la conciliación laboral y familiar, así como el cuidado de las personas dependientes por parte de sus familiares. Cuanto a la enmienda 31, proponemos incluir el siguiente texto. El Gobierno de Canarias suscribirá diversos convenios con las entidades bancarias destinadas a hacer accesible a todos los autónomos líneas de crédito que aporten liquidez para la reactivación de sus negocios y mantenimiento de sus plantillas, conforme a los criterios de crédito responsable. Asimismo, suscribirán convenios con los proveedores de suministros y negocios tales como eléctricas, telecomunicaciones y agencias de alquiler de vehículos con el fin de lograr un aplazamiento en el cobro de las facturas de los autónomos. Consideramos que es imprescindible reducir el endeudamiento de los autónomos mediante el establecimiento de una serie de convenios entre las entidades mencionadas y el propio Gobierno de Canarias dirigidos, insisto, a garantizar la liquidez en tanto se recupere la actividad económica. En la enmienda 32 pedimos la inclusión en el siguiente texto. Se creará una línea de ayuda para autónomos y pymes con el objeto de financiar los costes que se generen como consecuencia de la adopción de sus establecimientos a la nueva realidad, que se otorguen acuerdos a lo establecido en la Ley 38/2003 de General de Subvenciones. También entendemos que la mejora es la mejor forma de proteger el empleo, es proteger a los autónomos, a los empresarios y a las pymes, para que mantengan sus negocios, ya que necesitan liquidez, no añadírseles más trabas, sino facilidades en orden a reactivar y a impulsar su economía. En cuanto a las enmiendas 34, 35, 36 y 37, que se recogen en sendas disposiciones adicionales, con el fin de mejorar las prestaciones educativas, sanitarias y de la propia Administración. En la 34 se dispone la implantación de un plan de refuerzo de materia educativa consistente en establecer la ampliación de las plantillas educativas con un número mínimo de 3.000 docentes para el curso escolar 2021, afrontando así las nuevas exigencias de seguridad provocadas por la COVID-19. En nuestra opinión, resulta imprescindible adecuarse a las nuevas medidas de distanciamiento social, adaptando igualmente los ratios de alumnos y docentes, debido a las circunstancias del presente curso, para garantizar que las clases se imparten siempre bajo condiciones de máxima seguridad sanitaria, teniendo además en cuenta que en esta comunidad partimos de un déficit de 1.500 docentes para acercarnos a la media del ratio alumno-profesor del resto del conjunto del Estado. Hasta ahora, el personal contratado no es suficiente para lograr ese objetivo. Por ejemplo, para rebajar los ratios a 15 alumnos por aula, en el caso de los barracones o las aulas modulares, una de nuestras iniciativas para el Plan Reactiva Canarias, que contó con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno y, por tanto, también les compromete. En la enmienda 35 solicitamos que se valore la implantación de fórmulas legalmente viables para garantizar la asistencia sanitaria de la máxima calidad, dirigidas a lograr el fortalecimiento de los recursos humanos en nuestros centros hospitalarios y a través también de reforzar las plantillas. Para nosotros es esencial disponer de un sistema sanitario y sociosanitario con mayores capacidades para dar respuesta a amenazas similares a las que hemos sufrido durante la primera y segunda oleada de la pandemia de la crisis, pero sin limitar el resto de las actividades asistenciales ni, por supuesto, tener que acudir a la estrategia del confinamiento. Entendemos, en la enmienda 36 hace referencia a que se otorgar ayudas económicas a las familias destinadas a financiar la escolarización de los centros de educación infantil de carácter privado para lograr la accesibilidad de los hijos menores dada la escasez de plazas en centros públicos. Entendemos que teniendo en cuenta las especiales circunstancias de nuestra comunidad autónoma, donde más del 70% de los centros de educación infantil son de carácter privado, unido a la debilitada coyuntura económica provocada por la COVID-19, el Gobierno de Canarias está obligado a conceder ayudas de forma eficaz a las familias canarias con menores de edades comprendidas entre los 0 y 33 años. Voy terminando, señor presidente. Por último, la número 37. El Gobierno de Canarias encargará, mediante procesos de adjudicación sometidos en todo caso a principios de publicidad, igualdad y no discriminación, la realización de una auditoría a las entidades dirigidas a detectar duplicidades en la Administración y en sus organismos autónomos, entidades públicas y demás. Consideramos que es necesario, ahora más que nunca, acometer una verdadera reestructuración del sector público para acabar con las duplicidades en la Administración y con los gastos superfluos. Y termino con mis primeras palabras. Estamos seguros que todavía hay margen para mejorar el contenido de esta ley, sobre todo para ayudar a un mayor número de canarios en la actual situación. También hay efectos de ordenar la votación de las enmiendas presentadas por Coalición Canaria. Votaremos a favor de todas ellas y pediremos votación separada de las 64, 76 y 90. De las enmiendas del PP, pediremos votación separada de la 17 y la 22. Y también al articulado, a los artículos 17 y 19 del proyecto de ley. Y solicitamos mantener vivas todas aquellas enmiendas presentadas por nosotros que no sean admitidas en el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, el Grupo Socialista Homera. Tiempo de 7 minutos. Señor Romuchinea.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Con respecto al dictamen de la comisión de este proyecto de ley, decirles, como ya se dijo en la ponencia, que estas medidas de carácter extraordinario que se activaron en abril en mitad de la pandemia, a pesar de su gran utilidad, tenían un alcance limitado que estaba pensado para estar operativo hasta final de este mismo año. Pues eran medidas que complementaban a las puestas en marcha por el Gobierno del Estado en el confinamiento. Hay que destacar que una ley de solo 23 artículos, 3 disposiciones adicionales, una transitoria y 2 disposiciones finales, pues que en muchos casos sus medidas ya habían terminado su vigencia y se habían implementado con éxito, se le intente sobredimensionar con un nivel inusitado de enmiendas, hasta la 101. Enmiendas donde en la mayoría de los casos se proponía regular las diversas materias de forma permanente, sin pasar por ningún filtro del Consejo Consultivo, y hasta con propuestas de cambios de modelo turístico o múltiples propuestas en las que se ampliaban las subvenciones, ayudas y deducciones o bonificaciones fiscales, sin pasar por un filtro de la adecuación de las medidas propuestas o de la afección presupuestaria de las mismas. Por no decirles que en algunos casos pedían que se aprobaran planes o estrategias de las que dependerían sectores económicos tan importantes para nuestra economía como es el turismo, y lo pedían para el escaso plazo de un mes, lo que es completamente inviable. Ni aunque se hiciera sin la participación de las entidades locales, las patronales y los sindicatos, que sería lo más inteligente para ser efectiva. Desde nuestro grupo entendemos la necesidad y la utilidad de algunos de sus planteamientos, pero deben saber que muchas de sus propuestas es mejor que las planteen en la tramitación de otros marcos normativos, porque no tienen encaje en la temporalidad que tiene esta ley. ¿Qué sentido tiene que aprobemos acciones que podrían ser de utilidad para los canarios y que solo estuvieran vigentes 2 meses? Está claro que en esta ley no tienen encaje, pues se ha creado para dar la cobertura normativa a las acciones que ya ha puesto en marcha el Gobierno y que muchas de ellas se contemplan en el plan Reactiva. Recordemos un plan que se ha aprobado por la inmensa mayoría de esta Cámara y sin votos en contra, donde está planificada todas las actuaciones que vamos a poner en marcha durante los próximos años para combatir las secuelas de esta pandemia y proceder a la reactivación social y económica de Canarias. Tengan en cuenta que las propias enmiendas que presentamos desde los grupos que apoyamos al Gobierno han sido en su mayoría enmiendas técnicas, para adecuar el texto de la ley a las apreciaciones del Consejo Consultivo o para hacer alguna modificación puntual como las que el propio Gobierno tuvo que modificar en alguna de las medidas con un decreto ley posterior al que se convalidó y se tramita como este proyecto de ley que debatimos ahora. Y no quiero terminar sin transmitir una reflexión que hacemos desde la agrupación socialista Gomera sobre la tramitación de este proyecto de ley. Ustedes saben que en todos los restantes proyectos de ley que hemos tramitado se ha realizado un esfuerzo considerable en tratar de transar y aceptar las enmiendas de todos los grupos, incluidos los de la oposición, porque los grupos parlamentarios que representamos al Gobierno No damos un no por simplemente darlo, todo lo contrario, hemos aceptado todas las propuestas constructivas y que tienen la posibilidad de ser viables con los recursos de los que dispone Canarias. Y en este proyecto de ley hemos tratado de realizar lo mismo, pero nos hemos visto en la imposibilidad de aprobar la inmensa mayoría de las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición, por lo que les he dicho, porque las medidas que proponen no se corresponden a las de una ley de medidas extraordinarias de corta vigencia, lo que no significa que no sean medidas que pudieran tener alguna utilidad. Y termino, pues, obviamente, dando las gracias y agradeciendo el trabajo realizado no solo a todos los grupos, sino también, por supuesto, a los ponentes de esta ley. Y también, pues, agradeciendo, pues, que hayan sido capaces de llegar a algunas transaccionales. Y agradecer también, como siempre, a los servicios jurídicos y al letrado de la Cámara, que nos haya ayudado con, pues, su inestimable aportación a la hora de conformar este informe y al dictamen que aprobaremos hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramón. A continuación, por Si Podemos Canarias, señor Marrero Morales.
Buenos días. En primer lugar, agradecer el trabajo hecho por tanto por Iñaki como por Matilde, que nos han facilitado el trabajo en la ponencia. Del mismo modo, también al señor letrado por sus sugerencias y al conjunto de los grupos, tanto de que sustentamos el Gobierno como la oposición, por las aportaciones realizadas, la voluntad de entendimiento para sacar adelante un texto complejo, por la amplitud de asuntos que abarca, que estamos seguros pues va a servir de utilidad para resolver algunos de los problemas de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración. Desde Sí Podemos Canarias, como grupo que sustenta este Gobierno, manifestamos nuestra plena confianza en que desde las distintas áreas de Gobierno se va a hacer un uso responsable de las atribuciones y modificaciones legales que pretenden la simplificación de los trámites a los que se enfrenta la ciudadanía. Una vez superadas las recomendaciones que se nos habían hecho y hechas las oportunas modificaciones, hemos trabajado en ponencia con más de 100 enmiendas que, en definitiva, han mejorado el texto propuesto por el Gobierno, tanto el primigenio como las posteriores correcciones del propio Gobierno, y, en definitiva, estamos ante un texto de acción limitada en el tiempo. Es decir, esa ha sido la tesis que hemos mantenido de los grupos del Gobierno, aunque había excepciones y, por tanto, por eso se han introducido determinadas enmiendas para alargar durante el año 21 y, en algún caso, indefinidamente, algunas de las acciones que eran absolutamente necesario alargar, pero no el conjunto del gobierno del texto, porque es un texto adecuado a las circunstancias actuales de alarma sanitaria. En la exposición de motivos se nos dice con toda lógica que la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una recuperación de la actividad. Creo que es un deseo compartido por la totalidad de los que participamos en este debate. Y, además, queda claro que cada Administración conserva las competencias en la gestión ordinaria para adoptar las medidas necesarias, es decir, que aquí no se le quita competencias a nadie. Se persigue con esta proposición de ley minimizar el impacto de la destrucción de empleo, especialmente en el caso de los autónomos, que han tenido que cesar su actividad o bajar su producción de bienes y servicios. Creo que hay que también alegrarse de que ese acuerdo en esa comisión bilateral entre Gobierno del Estado y Gobierno de Canarias para poner en su justo lugar los 11 millones de euros que vendrían para la cuestión de todos los autónomos y gente que ha cesado su actividad y que no entraría en el capítulo de la seguridad social, sino en el capítulo de las subvenciones del Gobierno autónomo. Se facilita la agilización y eficacia en la tramitación de los procedimientos administrativos, medidas de carácter presupuestario, de contratación y subvenciones, dando respuesta inmediata a las necesidades que se vayan presentando. Nos enfrentamos ante un grave problema, que es que hay que ejecutar presupuestos y hay que ejecutar presupuestos también a lo largo del año próximo y, por tanto, esperamos que el paraguas de la Ley de Contrataciones a nivel de Estado en su modificación favorezca el que se pueda incrementar las bolsas de trabajo y las contrataciones cumpliendo los requisitos constitucionales para estar al servicio de la administración pública y, por tanto, responder a las demandas de la ciudadanía. Se recogen medidas como la de gestión administrativa y se regula, por ejemplo, el libramiento de fondos. Se flexibiliza el modo de prestación de la garantía definitiva y los efectos de la suspensión en el caso de los procedimientos. Y ante la suspensión de contratos se aseguran los intereses públicos y se contempla el procedimiento de urgencia. Se facilitan también los trámites para la continuidad de los servicios públicos afectados, abonando los pagos al contratista una vez haya cumplido su obligación contractual. Se agilizan los expedientes de gastos COVID-19 sin necesidad de trámite de autorización, lo cual facilita también la actividad del Gobierno y la respuesta a quienes sirven en este momento las demandas que el Gobierno precisa. Se facilitan los trámites para ayudas y subvenciones, pudiendo llegar a incrementarse incluso al tiempo que se flexibilizan los plazos en determinadas fases de los expedientes, llegando incluso a contemplarse la posibilidad de anticipar el importe de las ayudas a subvenciones, lo cual pues también es un paso importante y una medida importante en caso de alarma y de urgencia como estamos actualmente. Se agilizan los trámites en materia presupuestaria, autorizando operaciones de financiación para otorgar liquidez, estableciendo medidas específicas de endeudamiento y avales para la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias. Se prevén medidas de gestión administrativa para que la gestión pública sea ágil y tenga capacidad de respuesta con urgencia, medidas en materia de personal para conciliar la ejecución de las medidas urgentes con la continuidad de los servicios públicos. Se contemplan medidas excepcionales en materia de prevención de riesgos laborales, así como en la reasignación de efectivos y la gestión de las bolsas de trabajo. Se plantea incluso y se facilita que reuniones de órganos colegiados, incluyendo incluso la negociación laboral, se puedan realizar de forma telemática, lo cual le da carta de naturaleza a una práctica habitual en estos momentos. La ralentización general de los procedimientos necesitan de nuevos plazos para la rendición de cuentas y una nueva fecha término para formular las cuentas actuales, con lo cual se plantea también unas medidas de flexibilidad. Se permite también modificar los plazos de presentación en declaraciones y autoliquidaciones, y el que la vigencia de esta ley sea hasta finales del presente año y dada la circunstancia de la pandemia, pues exigirán que el Gobierno continúe produciendo normativa excepcional para el 2021 en función de las exigencias cambiantes. Por simple sentido común, además de encaje legal, se han rechazado algunas enmiendas donde se instaba al Gobierno, formulación más propia de una PNL, pero nunca de una proposición de ley como esta que nos ocupa. No obstante, si el deseo del grupo enmendante es mantenerlas vivas hasta el pleno, pues nosotros planteamos que les será muy útil para sustentar un discurso, pero nada útil para los intereses generales y la resolución de los problemas de la ciudadanía. Y termino planteando que estamos aprobando en comisión hoy o vamos a aprobar una proposición de ley que es apropiada al momento en que vivimos de pandemia y alarmas concatenadas y que será usada por el Gobierno desde la máxima responsabilidad para generar empleo y responder a las demandas de la ciudadanía.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por Nueva Canaria, la señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Este proyecto de ley, del que hoy estamos debatiendo, pues se han presentado un total de 101 enmiendas, 24 que al significar un incremento de gastos o disminución de ingresos del periodo del ejercicio corriente, pues se remitieron al Gobierno para que emitiera su parecer, del que 17 nos remitió reparada. El resto, las 7, pues obtuvieron el visto bueno y fueron debatidas en la ponencia. 15 fueron retiradas, 14 se aceptaron. A 10 se le han planteado transaccional, que la mayoría hoy han sido aceptadas, con lo que ahora mismo vivas pues quedan 65 enmiendas, de las cuales pues 11 no tienen contenido normativo, 5 son enmiendas técnicas, 6 pudieran estar incursas en causa probable de inconstitucionalidad, ya que pueden verse afectadas por la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, a efectos de la convocatoria de la comisión mixta. 7 ya figuran en, en, en el decreto ley 7/2020 y 6 plantean actuaciones que ya se están realizando al amparo, por ejemplo, pues de la normativa estatal. 3 de las vivas suponen disminución de ingresos de la Administración Pública para el ejercicio 21 y siguiente, y una pretendía mantener la vigencia de esta ley sine die hasta que una nueva ley la derogara. Yo, a modo de ejemplo, de las enmiendas que no han sido aceptadas por carecer de contenido normativo, pues me gustaría decir, por ejemplo, como ejemplo, la 22 del Partido Popular, donde habla de que el Gobierno de Canarias exigirá al Gobierno de España que extienda los ERTE hasta final de año o incluso al primer trimestre del 21 en aquellos sectores económicos que lo justifiquen y cuya actividad no pueda estar a pleno rendimiento por las consecuencias de la crisis sanitaria y económica que vivimos. Y yo entiendo que de una simple lectura de esta enmienda, pues es fácil entender que carece de contenido normativo. Dicho de otra forma, que el contenido de la enmienda es más de una proposición no de ley que de un proyecto de ley, como es este caso. Respecto a las enmiendas que suponen disminución de ingresos en los presupuestos generales del 21 y siguiente, pues en particular enmiendas destinadas pues a tocar los impuestos, ya sea mediante rebaja de los tipos impositivos o mediante deducciones del IRPF, pues valga como ejemplo la 81 de Coalición Canaria, que plantea la modificación del decreto legislativo, el 1/2009, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes, pues dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributo cedido. Y lo que propone esa enmienda es pues aplicar nuevas deducciones sobre la renta de las personas físicas. Y, señorías, como bien saben, han oído en varias ocasiones, tanto con respecto al Pacto de Reactivación Económica y Social como respecto a los presupuestos para el año 21, tanto el presidente de Canarias como el vicepresidente han manifestado que para mantener los equilibrios entre aquellas organizaciones que solicitaban incrementos impositivos respecto de aquellas otras que pedían reducciones, pues se adoptó una decisión de consenso, una decisión salomónica, y lo que se planteó, lo que se acordó es mantener los impuestos inalterables, con lo cual sea vía reducción de impuestos o, como es este caso, este ejemplo que se ha puesto, vía pues bonificación del IRPF, no entrarían dentro del marco y por eso no las hemos aceptado. Y dicho esto, también no podemos olvidar que este proyecto de ley no es un proyecto al uso, es un proyecto que deriva de un decreto ley de medidas extraordinarias de carácter económico, fiscales, financieros y administrativas para afrontar la crisis por COVID-19, y para ello se adoptaron o se planteó la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente, acotadas a una situación concreta y además por un periodo limitado, a un proyecto de ley que deviene de la convalidación de un decreto ley que por dos cuestiones o por dos razones concretas se decidió tramitar como proyecto de ley. La primera de las razones, subsanar una serie de reparos planteados en el dictamen del Consejo Consultivo. Y la segunda razón, pues refundir en un solo texto legal pues 3 decretos leyes aprobados por el Consejo de Gobierno. El primero, el matriz, el decreto ley 4/2020, y 2 posteriores de modificación de ese decreto 4/2020, me refiero al 7 y al 10 del 2020. Pero eso sí, los 3 bajo la misma premisa, la imperiosa necesidad de adoptar medidas extraordinarias y urgentes exigidas por el establecimiento del estado de alarma y, por tanto, acotado a bajar el tiempo. De hecho, el marco de vigencia de este texto legal era, pues desde su entrada en vigor, el día de su publicación en el BOE, es decir, el 3 de abril del 2020, y pues de forma general el planteamiento es hasta que se acabara el estado de alarma, y solo en caso concreto su vigencia pues se alarga hasta el 31 de diciembre, y en 3 disposiciones, disposiciones, 2 adicionales y 3 finales, una vigencia indefinida. Yo, la verdad, que llegado a este punto, sinceramente, hay cosas que entiendo que son legales porque no ha habido reparos de los servicios jurídicos, pero estamos debatiendo y aprobaremos o no situaciones que ya han pasado, o sea, porque el estado de alarma acabó el 24 de junio. Tenían sentido en el decreto ley, pero en el momento que estamos debatiendo este proyecto de ley realmente ya no están en vigor. Además, también el plantear que de las 101 enmiendas, esto, o sea, de este texto que tiene 23 artículos, 3 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria y 3 disposiciones finales, se han presentado 101 enmiendas, yo insisto, 101 enmiendas a un texto de 30 preceptos, con lo que el conjunto de las enmiendas pues parece más una enmienda a la totalidad que enmiendas parciales pues a un texto de un proyecto de ley. Cuestión, la de la enmienda a totalidad, que es perfectamente lícita, pero este no es el plazo de las enmiendas a la totalidad ya pues acabó. Hoy hemos, de todas maneras, en cualquier caso, hemos avanzado mucho, se han transado unas cuantas enmiendas, lo cual es importante, y seguimos en disposición hasta el pleno pues de transar todas las que sean posibles. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra señor Señat, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señor presidente, y buenos días a todos los señores diputados. Hoy tramitamos el penúltimo paso de la aprobación del proyecto de ley, futura ley 5/2020, que proviene, como bien hemos dicho, del decreto ley de 4/2020 del 2 de abril. Y entiendo perfectamente que los canarios que nos estén viendo les choque que un decreto ley de abril estemos en noviembre y aún continúe su tramitación. Y aunque para ser objetivo y para decir la verdad, esta circunstancia no ha impedido su aplicación plena, pero es normal que les choque. Pero lo realmente importante, lo realmente relevante de este proyecto de ley o de futura ley de medidas extraordinarias de carácter económico, financiera, fiscal y administrativa para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, como reza su título, lo realmente importante no es que sigamos su proceso de aprobación, es que, y esto sí es grave, es que la única medida económica realmente efectiva que ha adoptado este Gobierno de Canarias para ayudar a nuestros autónomos, a nuestras pymes, a nuestros tejidos productivos, para enfrentar esta crisis, todavía no la han pagado, todavía están sin pagar. Y hablo del 30% del complemento de autónomos, que desde abril llevan esperando más de 30.000 autónomos a que se les abone. Y estamos en noviembre y aún continúa sin pagar. Y como me decía ayer un autónomo, es que es solamente un mes. Es solamente 400 euros y son incapaces de pagarla. Y mire, la segunda cuestión realmente importante es que este decreto ley, futura ley, es descafeinada, es irrelevante y poco o muy poco aporta para afrontar la crisis económica de paro social y sanitaria que sufren los canarios a día de hoy. Cerraremos el 2020, como dice el propio Gobierno de Canarias, con una caída de la economía de más de un 20%, de las mayores caídas de toda España, con una tasa de paro de más del 22%, la mayor de toda España, con más de 50.000 parados más que hace un año por esta fecha, con la mayor tasa de pobreza de toda España. Y esta futura ley aporta nada o casi nada para afrontar esta situación o para haberla afrontado durante todos estos meses desde el mes de abril. Seguimos teniendo un Gobierno pasivo, un Gobierno que no actúa, un Gobierno que no toma medidas, un Gobierno que no coge, perdóneme por la expresión, el toro por los cuernos y empieza a actuar y a tomar medidas para salvar a las familias, a los autónomos y a nuestros sectores productivos. Pero además tenemos un Gobierno soberbio, soberbio que no se deja ayudar, que rechaza sistemáticamente todas las medidas y todas las propuestas presentadas por el Partido Popular en esta ley, en el Plan Reactiva Canarias y en cualquiera de las iniciativas que llevamos en este Parlamento. Pero hablemos de las enmiendas que hemos presentado, que ha presentado el Partido Popular y, si me permiten, ahora mismo por extensión también a otros partidos de la oposición, a este proyecto de ley. Sé perfectamente que el Gobierno tiene la potestad de vetar cualquier enmienda y así coartar el debate de un debate económico de lo que debería estar haciendo y que no hace, de lo que medidas que debería estar tomando y que no ha tomado, y de ahí están los malos resultados y la situación en la que se encuentra Canarias. Lo que no tiene justificación es que pretenda que un decreto ley económico, como dice su nombre, los grupos de la oposición no podamos presentar enmiendas económicas, porque las veta todas. Y lo que resulta grotesco y torticero son las razones expuestas. Claro que modificamos partidas presupuestarias, porque pretendíamos poner medidas económicas efectivas para ayudar, por ejemplo, a nuestros autónomos. Y claro que presentamos enmienda al artículo 3. Lo que me parece grotesco es que diga que era para quitarle dinero a los 11 millones presupuestados, cuando todos los grupos de la oposición presentamos textos donde se decía que podía hacer modificaciones presupuestarias que no eran sobre esos 11 millones. Y miren, el Partido Popular presentó enmiendas y las vamos a seguir presentando porque son necesarias y porque son útiles para las familias, para los autónomos, para crear empleo y para sacar a Canarias de la crisis en la que nos encontramos. Presentamos enmiendas para subvencionar la cuota de autónomos para todos aquellos que vean drásticamente reducidos sus ingresos. Y el Gobierno lo vetó. Presentamos microcréditos fáciles y baratos para autónomos y para pymes porque los créditos ICO y Aval Canarias no están funcionando, vetada por el Gobierno. Presentamos ayudas a la contratación para jóvenes menores de 30 años y a parados de larga duración mayores de 45, vetada por el Gobierno. Presentamos una subvención del 100% de la cuota de autónomos para aquellos emprendedores que quieran empezar un negocio con la que está cayendo, vetada por el Gobierno. Presentamos bajar el IGI del 5 al 7 al sector turístico, como están haciendo otros competidores turísticos a nivel internacional, vetada por el Gobierno. Presentamos tener un gesto con las familias que han perdido un ser querido durante esta pandemia, reduciendo el 99% del impuesto de herencia, vetada por el Gobierno. Presentamos unificar las tasas y los precios públicos de comunidades autónomas, por ejemplo, en puertos canarios, vetada por el Gobierno. Crear una deducción fiscal del bono turístico para potenciar el turismo interno, rechazada por los partidos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista, Podemos, Nueva Canaria y los socialistas Gomero. Claro que pedimos que los ERTE se extiendan más allá del 31 de enero, porque ya estamos viendo que es necesario y que sea como mínimo el primer trimestre del 2021, aunque ya les digo que también ahí va a ser corto, rechazada por los partidos que apoyan al Gobierno. Presentamos que se cumpla una PNL aprobada en julio por unanimidad en este Parlamento, que era la entrega de mascarillas gratuitas a los sectores más vulnerables y que todavía no ha cumplido el Gobierno de Canarias, rechazada por los partidos que apoyan al Gobierno. Presentamos un fondo de ayuda a familias vulnerables y a corporaciones locales, rechazada. Volvemos a reclamar la flexibilización de la RIC, de la CEC, del REF, la prolongación de la zona especial canaria, rechazada por los partidos que apoyan al Gobierno. Y presentamos también, entre otras muchas, introducir mecanismos de flexibilizar los trámites administrativos para impulsar la inversión local, nacional y extranjera, para hacer que las cosas sean más sencillas, y también no la han rechazado. Y presentamos medidas para controlar al Gobierno durante esta pandemia, también no la rechazaron. Miren, todo esto no lo han rechazado, y pueden poner las excusas que quieran, pero lo han rechazado a esta ley, lo rechazaron cuando lo presentamos al Plan Reactiva Canaria, lo rechazaron cada vez que las traemos, porque a ustedes no les interesa. Oye, pues díganlo, nosotros no estamos a favor de apoyar a los autónomos, de apoyar a las familias, de apoyar a nuestros sectores productivos. Estamos contentos con la política económica que está haciendo este Gobierno, que nos está llevando a un 20% de caída de la actividad económica, a un 22% de paro y a un 30% de familias en exclusión social en pobreza y a 68.000 hogares que no tienen ningún ingreso. Y ustedes aplican el rodillo. No se dejan ayudar y están en su derecho, pero yo les voy a decir una cosa. Consenso no es una palabra que vaya pasando de boca en boca, es una actitud. Y esa actitud este Gobierno no la tiene. El Gobierno lo que tiene es una actitud de silencio, que quiere que la oposición seamos silenciosos y sumisos. Pues no lo somos. Nosotros tendemos la mano, pero lo hacemos desde un punto de vista crítico, pero también constructivo, aportando estas medidas cada vez que tenemos ocasión de presentarlas y otras muchas más, que ustedes siempre, siempre rechazan. Señor presidente, para posicionarnos en las distintas enmiendas que han presentado los otros grupos.
Vaya terminando con el posicionamiento, sí. Okay.
Vamos a pedir votación separada de Coalición Canaria de las 53, las 60, las 62, las 64, las 66, las 70, 75, 76, 77, 78, 88 y 101 y del Grupo Mixto de la 31. Y decir también que el artículo 17 lo vamos a votar en contra y el artículo 19 nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Socialista, Socorro.
Gracias, señor presidente. Señorías, se cuestionan las enmiendas de la oposición porque son heterogéneas, porque son demasiadas y porque piden mantener la vigencia de las medidas. Pero este decreto, este proyecto de ley que estamos tramitando, parte de un decreto ley del mes de abril, un decreto que llega tardío y que es insuficiente para la situación que se estaba viviendo. Y no había más que ver las medidas que estaban tomando otras comunidades autónomas. Nuestro grupo ha presentado 64 enmiendas. Es el grupo que más enmiendas ha presentado. Porque, señorías, lo que hemos pretendido es cubrir lo que el Gobierno no estaba haciendo, lo que la sociedad estaba demandando y el Gobierno no estaba resolviendo. Por eso incorporamos medidas de apoyo a autónomos, a las escuelas de 0 a 3 años, que a día de hoy no tienen ayuda, al sector del taxi, ampliar la ayuda de los ERTE no solo al de fuerza mayor, sino al resto de ERTE derivados de COVID, ayudas al comercio electrónico, porque la mayoría de las empresas lograron sobrevivir en base a modificar sus instrumentos de trabajo y acudiendo al comercio electrónico y hasta el comercio vía WhatsApp. Incorporamos medidas de apoyo al sector industrial, al sector comercial, al sector primario y también medidas de alivio fiscal a las familias y a los autónomos. A las familias para, por ejemplo, ayudando a las familias con un bono de vacaciones que pudiera también impulsar el comercio en las islas. Presentamos otro bloque de medidas en materia de simplificación administrativa, porque si es necesaria la simplificación en cualquier momento, ahora mucho más. No puede ser, señorías, que la única medida de apoyo a los autónomos que se incluye en este decreto ley, aprobada desde el mes de abril, todavía no haya llegado a la totalidad de los autónomos después de todos estos meses transcurridos, porque tienen que haber mecanismos que agilicen la entrega de las ayudas y los procedimientos administrativos. Y eso lo incorporábamos nosotros en nuestras enmiendas. Y luego, finalmente, otro paquete de ayudas para arreglar este texto, porque, señorías, se los ha dicho el Consejo Consultivo, ustedes incorporaban artículos que eran inconstitucionales. Este decreto ley, no tenía ni disposición de vigencia, ni disposición de derogación normativa, no la tenía. Un decreto ley con muchísimas deficiencias, y nuestras enmiendas han contribuido a arreglarlas. Hemos retirado enmiendas y voy a explicar por qué retiramos un conjunto de enmiendas que van referidas a la modificación de la ley del suelo y a la modificación de la ley turística para impulsar los proyectos de modernización turística. Esto lo hicimos nosotros en nuestras enmiendas. El Gobierno tardó varios meses y en el mes de septiembre fue cuando aprobó el decreto ley. Por tanto, era acertada la propuesta que nosotros hacíamos, nos estábamos adelantando al trabajo del Gobierno y ahora la retiramos para reconducir ese debate al proyecto de ley que vamos a tramitar sobre medidas de simplificación en materia de suelo. También hemos retirado las enmiendas relativas a materias de función pública y de personal. Entendemos que hay que madurarlas un poco más. Así se ha comprometido el Gobierno con nosotros y tenemos por delante, por ejemplo, el proyecto de ley de presupuestos para poderlas incorporar. Y otro bloque de medidas de coyunturales que hemos retirado hoy, interpretando que muchas han sido incorporadas en las transaccionales. Tenemos que lamentar el veto del Gobierno, claro que sí, porque han sustraído el debate a este Parlamento. Y no sabemos por qué razón, porque tienen los votos para rechazarlas. Sustraer el debate significa que no se hable aquí de estas cuestiones y, sobre todo, significa que no hay un retrato de los grupos que apoyan al Gobierno rechazando enmiendas que ustedes mismos saben que serían necesarias y que serían positivas. Y han querido evitar esa foto de voto en contra. Como digo, han aceptado pocas enmiendas, han transado. La mayoría son enmiendas que venían a mejorar el texto y ha introducido cuestiones como no estaban antes, como el compromiso del Gobierno de regular el teletrabajo, los anticipos del personal de la Administración Pública, el plan de infraestructuras educativas para adaptarlo a las nuevas necesidades derivadas del COVID. Por lo tanto, son medidas positivas y lamentamos que no se hayan aceptado muchas más. Para pronunciarnos sobre el sentido de nuestro voto, votaremos en contra del artículo 17. Creemos el consultivo fue contundente. Este es un artículo inconstitucional y la propuesta que se hace por los grupos que apoyan al Gobierno, creemos que lo que ahonda es en la inseguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los propios gestores que tendrán que aplicarlo. Nos abstendremos en el artículo 19. Hemos logrado que el Gobierno rectifique y ahora presente una enmienda transaccional. Queremos estudiarla, por lo tanto, ahora mismo nos abstendremos respecto a la misma y pedimos votación separada, que los servicios de la Cámara y la Mesa tienen en los artículos que pedimos votación separada en cuanto a algunas enmiendas de los grupos del Mixto y el Grupo Popular, porque entendemos la formulación en la que están hechas no es propia de un proyecto de ley y entendemos que podría corregirse. Nosotros creemos que estas medidas, que ustedes llaman coyunturales y extraordinarias y urgentes, creemos que siguen siendo necesarias, porque estamos ante un segundo estado de alarma. Estamos ante un segundo estado de alarma, pero es que además el origen de muchas de estas propuestas es la crisis económica y social derivada de ese estado de alarma, del primer estado de alarma. Y esa crisis económica y social no solo persiste, sino que además es evidente que va a incrementarse esa crisis económica y social, porque seguimos con nuestro principal motor económico parado, no tenemos perspectivas a corto plazo de que se active y la perspectiva de que la segunda ola de la pandemia, en la que Canarias afortunadamente está saliendo adelante, salvo contadas excepciones, podría en cualquier momento volverse en contra. Por lo tanto, nosotros creemos que la vigencia, y así lo defendimos, y así lo defendía el Consejo Consultivo, y así hay multitud de ejemplos en otras comunidades autónomas, debía mantenerse ampliada. ¿Por qué? Porque esto permitiría tener al Gobierno un instrumento de aplicación con carácter inmediato y no tener que acudir decretos posteriores. Y creemos que es imprescindible, porque dada la poca capacidad de respuesta de este Gobierno, contar de antemano con un instrumento, creemos que es necesario. Muchas gracias.
Gracias, Beato. A continuación, tiene la palabra el Grupo Socialista, el señor Lavandera.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, lo primero que me gustaría que fuese objeto de reflexión es que qué estamos debatiendo hoy, de dónde parte y a dónde queremos llegar. Estamos debatiendo un proyecto de ley cuyo informe en ponencia se ha aprobado, el que estamos debatiendo hoy, que parte del Decreto Ley 4/2020 de medidas extraordinarias de carácter económico, fiscal y financiero y administrativo para afrontar la crisis derivada del COVID-19, que ya desplegó todos sus efectos jurídicos, al igual que lo han hecho otros decretos leyes aprobados por este Gobierno, al igual que lo harán otros decretos leyes que sean necesarios que sean aprobados por el Gobierno. Lo digo porque se ha llegado a plantear como si fuese la única oportunidad de poder establecer iniciativas por parte del Gobierno o medidas por parte del Gobierno o incluso por parte de la oposición. ¿No? Y se ha hecho referencia, por ejemplo, la portavoz nacionalista ha hecho tres referencias a modificaciones de carácter de planeamiento urbanístico administrativo, comparándolas esas tres enmiendas con la potencialidad del decreto ley aprobado por el Gobierno, lo cual me parece demasiado ambicioso por su parte. Este es un decreto ley, el 4/2020, que se convalidó y que se aprueba su tramitación por el trámite de urgencia el pasado 29 de abril por la Diputación Permanente,
es un decreto ley ese aprobado en un contexto de alarma y de confinamiento domiciliario en una situación de crisis sanitaria bajo unas condiciones excepcionales similares a los que estaban aprobando en otras comunidades autónomas, y en ese contexto de medidas extraordinarias es donde creo que debemos enmarcar el decreto ley, ahora proyecto de ley, como su propio título indica, de medidas extraordinarias de carácter económico, financiera, fiscal, administrativa. Este decreto de ley continúa con este proyecto de ley, sigue continuando con una línea de ayudas del 30% de la base mínima de cotización para el régimen de la seguridad social de los autónomos, una ayuda, por cierto, que no tienen otras comunidades donde gobierna el Partido Popular, léase Andalucía, donde la tiene, para aquellos que han mantenido su actividad, pero se olvida de los que están obligados a cesar su actividad. No es la única convocatoria de subvenciones para las pymes, autónomos y las familias, como le gusta decir al Partido Popular, y piense quién ha sido el responsable de la limitación de la capacidad de respuesta a las administraciones públicas en los últimos años, si no ha sido otro que la descapitalización constante y continua por parte del Partido Popular de los recursos humanos de las administraciones públicas. Y después pasan las cosas que pasan. También ha habido una reducción en este decreto ley de unos trámites administrativos para la gestión de ayudas y subvenciones, que también convalidamos y mantenemos en este proyecto de ley, la agilización de la gestión presupuestaria para atender con mayor inmediatez a los gastos asociados de la pandemia, asegurar la liquidez necesaria de la comunidad autónoma. Ya el decreto ley permitía concertar operaciones de financiación por un plazo no superior a un año con el límite del 20% de los créditos iniciales de gasto no financiero del ejercicio presupuestario, una cuestión que también planteamos que tenga su vigencia hasta final de año, que evitó los recortes que tanto parecen desear algunos cuando hablan de exceso de endeudamiento público, la tramitación de emergencia de modificaciones de crédito en el momento que hacía falta, la tramitación por procedimiento de urgencia en el momento en el que hacía falta, la autorización al consejero de Hacienda a modificar plazos de presentaciones de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes en materia fiscal en el momento que hacía falta, medidas de gestión administrativa, medidas de gestión de personal, de prevención de riesgos laborales, telecomunicaciones, informática, etcétera, y por último medidas de distanciamiento social fundamentales para evitar la propagación del virus, como fue el impulso de la celebración a distancia a través de medios telemáticos de órganos colegiados, cuestión que además proponemos que sí, esta sea indefinida. Desde el Grupo Socialista por Responsabilidad apoyamos en su momento su tramitación como proyecto de ley al objeto de enmendar y, por tanto, mejorar el texto en su seguridad jurídica, siguiendo las recomendaciones, como ya he dicho, del Consejo Consultivo de Canarias. Un texto legislativo que fue convalidado porque se necesitaban respuestas urgentes ante una situación precisamente de urgencia, que no fue objeto de enmienda a la totalidad, pero que los grupos de la oposición han querido ejercer esa iniciativa presentando, como ya se ha dicho, una amplia batería de enmiendas que van mucho más allá del objeto del decreto de ley del que procede este proyecto de ley, realizando un intento de convertir la ley en una hoja de reclamaciones. En una hoja de reclamaciones, no en un texto legal, convirtiendo el trámite de enmiendas en un ejercicio estéril del que se quejan e irresponsable de demagogia oportunista que se aleja del noble ejercicio de la tarea legislativa de crear leyes que estén vinculadas directamente con la necesidad, realidad y posibilidades de implementación. Parece que es la primera vez en la historia de este Parlamento que hay un veto presupuestario por parte del Gobierno, y más se sonrojar que precisamente haga referencia a esos grupos que han estado en el Gobierno y que saben perfectamente las limitaciones derivadas para aprobar una enmienda que vienen impuestas por el marco presupuestario en el que nos movemos. Aún así, además de las 11 enmiendas presentadas y aprobadas por los grupos que apoyan al Gobierno, que principalmente obedecen a las consideraciones realizadas por el Consejo Consultivo de Canarias, desde esta mayoría se han aprobado 4 enmiendas de los grupos de la oposición y ofrecido otras tantas transaccionales al objeto de poder crear un clima de consenso, y lejos de ello, la respuesta que hemos encontrado es mantener enmiendas del tipo, y leo textualmente, por ejemplo, estas del Partido Popular. Se propone modificar el texto refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009 de 21 de abril, introduciendo un artículo nuevo al título 2, capítulo 1, impuestos sobre la renta de las personas físicas. Este nuevo artículo recogería una deducción para el ejercicio fiscal correspondiente a 2021 de todos aquellos gastos turísticos que se hayan efectuado dentro de la Comunidad Autónoma en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el final del año 2020, por un importe máximo de 600 euros por unidad familiar. Bueno, se introduce a modo de propuesta, se propone modificar, ni siquiera se incorpora el texto. con el objetivo, desde luego, de hacer un ejercicio demagógico de protesta, más que de propuesta, ya que si ni se presenta mediante enmienda un texto normativo, ni tiene sentido introducir, a nuestro juicio, una deducción fiscal incentivando un comportamiento en un tiempo pasado o, en todo caso, de aquí a final de año, y además no considera la reducción de ingresos para la hacienda pública y, por tanto, las posibilidades de ayudar a esos colectivos que tanto menciona, pero que tan pocas soluciones aportan. Nos acercamos a los 300 muertos en Canarias, posiblemente a un confinamiento de país, y ustedes proponen de gravar 600 euros, con una redacción, como dije antes, incorrecta, a quien se vaya de vacaciones desde la entrada en vigor de esta ley, cuando se publique en boletín, que será muy, muy pronto, a finales de noviembre, y la gente sufriendo para cubrir sus necesidades básicas, y ustedes pretenden que los que se puedan permitir ir de vacaciones el mes de diciembre se lo puedan desgravar. Ustedes, se lo digo muy a mi pesar, están en Belén con los pastores, o lo que es lo mismo, muy alejados de la realidad. O enmiendas, como la número 22, a la que ya se ha hecho referencia, el Gobierno de Canarias exigirá al Gobierno de España que extienda los ERTE hasta final de año o incluso el primer trimestre de 2021. Extemporánea, superada, impropia de un texto normativo y ajeno a nuestro ámbito competencial. O la número 23, que comienza con el siguiente tenor. El Gobierno de Canarias exigirá al Gobierno de España que se elabore y dote económicamente un plan turístico y exclusivo para Canarias. Impropia también de un texto normativo, un plan que, por cierto, está contenido en el proyecto de ley de presupuesto generales de Estado que tanto deploran y con tantos falsos argumentos, y resumiendo, en esas y en la práctica totalidad de sus enmiendas, confunden lo que es un texto de carácter normativo con la iniciativa parlamentaria de una proposición no de ley instando al Gobierno sobre una actuación determinada.
Tiene que ir terminando, señor Lavandera.
Sí, señor presidente. Y cabría preguntarse cómo dar cumplimiento a esas enmiendas si estuviesen incorporadas en un texto legal. ¿Cómo dar cumplimiento a una ley que diga que exijas que hagas algo? ¿Mandando una carta a Moncloa, cumplimos con la ley? ¿Sería elemento material suficiente para darla por cumplida? ¿Una rueda de prensa? ¿Un mensaje de texto al estilo Rajoy? Permítanme, señorías, recomendar hacer un ejercicio más responsable de la iniciativa legislativa y lo que comporta nuestra posición de poder legislativo. Esto, señorías, no es serio ni responsable, todo lo contrario. Y hacer este ejercicio de demagogia populista en una iniciativa legislativa raya lo histriónico, más si cabe cuando acabamos de acordar una hoja de ruta.
Señora Bandera, sí, tiene que terminar ya.
20 segundos, señor presidente.
10 segundos y termine.
Más si cabe cuando acabamos de acabar una hoja de ruta a través del Plan de Reactivación Social Económica de Canarias, en el que consensuamos, como ya se ha dicho, no hacer modificaciones sustanciales al alza ni la baja en tributos, y estando a las puertas de la tramitación de una ley de presupuestos, que es donde deberían de caber, si estuviesen bien redactadas, este tipo de propuestas. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Lavandera. Terminando el turno de los portavoces, vamos a comenzar la votación. Siempre decirles a todas sus señorías que, por favor, que así me lo dicen también los suyos en la Cámara, que mantengan la mano alta un rato hasta que por lo menos se pueda contabilizar o los vídeos puedan grabar las votaciones para que quede registrado. Y también quería preguntarles antes de comenzar si las enmiendas in voce que has presentado los grupos que apoyan al Gobierno y que antes al principio han aceptado la tramitación, si quieren que las podemos votar en bloque las tres conjuntas o las quieren con votación separada.
Presidente, votación separada de la enmienda de supresión al artículo 19.
Vale, muchas gracias. Vale, vamos a votar las tres por separadas y así continuamos la votación. Bueno, empezamos la votación.
Bueno, empezamos la votación. Empezamos por las enmiendas in voce. La primera, la enmienda relativa a la disposición final tercera.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
La siguiente, la enmienda in voce de supresión de una parte del artículo, del punto 2 del artículo 19.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Y la tercera, la enmienda de modificación del artículo 3.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues comenzamos con las enmiendas al articulado, en primer lugar.
Bueno, vamos a empezar hablando, o sea, hemos hecho pues unión de varias enmiendas para que esto no se dilate en el tiempo. Entonces vamos a votar una serie de bloques de enmiendas conjuntas, salvo error u omisión, que ya pues avisa los portavoces. Lo que voy a hacer es cantar cada uno de los bloques. Empezamos por el primer bloque, donde vendrían de las enmiendas de Coalición Canaria, la 38, 39, 42, 47, 48, 51, 54, 56, 58, 59, 68, 81, 82, 87, 89, 91, 92, 96, 97 y 98, del Grupo Popular, 16, 20, 21, 23, 24, 25 y 26, y del Grupo Mixto, 28, 29, 32, 34, 36 y 37. ¿Están de acuerdo en que se voten en bloque?
Sí, señor.
Sí, señor presidente. La 69 de coalición, 69 de coalición, ¿está sacada de ese bloque porque alguien pidió sacarla? Vale.
Vale, pues votamos este bloque. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
El siguiente bloque serían las enmiendas número 53, 60, 62, 66, 75, 77, 88 y 101 de Coalición Canaria y la 31 del Grupo Mixto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
La tercera sería las enmiendas 14, 15, 17 bis, 19 y 22 del Grupo Popular y la 35 de Ciudadanos. Sí. Entonces vuelvo y repito este bloque porque hubo un número que no escribí y no me daba cuenta que era del Grupo Popular 14, 15, 17 bis, 19 y 22 y de Ciudadanos la enmienda número 35.
¿Votos a favor?
Bueno, entonces, por separado la 22, ¿no? Bueno, pues quitamos del bloque la 14, 15, perdón, quitamos del bloque la 22 y mantenemos 14, 15, 17 bis, 19 del Partido Popular y la 35 de Ciudadanos.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
El siguiente bloque solo son dos enmiendas de coalición, la 69 y la 82.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Siguiente bloque, otras dos enmiendas que son de coalición, la 70 y la 78.
¿Votos a favor? Sí. ¿Votos en contra? Bueno, vuelvo a repetir, repítelas otra vez las dos que son. 70 y 78 del Grupo Nacionalista. ¿Votos a favor? Con los textos transicionales, efectivamente. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Y ahora ya, salvo que me falte alguna, las enmiendas que votaríamos por separado. Entonces, la primera sería la enmienda número 64 de Coalición Canaria.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
La número 76 de Coalición Canaria.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
La 90 de Coalición Canaria.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
La 17 del Grupo Popular.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Y la 22 del Grupo Popular.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Pues ya están votadas todas las enmiendas, salvo que alguien vea que falta alguna, y entonces iríamos a votar los artículos. Entonces sería, votaríamos pues en bloque los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23 bis, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, la disposición transitoria primera, la disposición final primera, segunda, segunda bis y tercera, y la derogatoria única. Ah, perdón, y la transitoria no es primera, sino única. En definitiva. En definitiva, todos los artículos con sus disposiciones, excepto los artículos 17 y 19. Vale, entonces.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Ahora votaríamos el artículo 17.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
El artículo 19.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Votaríamos ahora todos los capítulos, me refiero al preliminar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Bueno, por último nos tocaría, bueno, por último, de lo que es el texto, la exposición de motivos y el título.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, una vez terminado las votaciones, tanto de los capítulos y enmiendas, facultar los servicios de la Cámara para todos los ajustes técnicos que sean precisos, ya se dijo antes, pero quería facultarlos derivados de esta votación. Sí, señor Enseñat.
Sí, gracias, señor presidente. Advertir que todas las enmiendas rechazadas del Partido Popular continúan vivas para su debate en pleno.
Vale, queda registrado.
En nuestro caso también.
¿Grupo Socialista también?
Sí, en el caso Grupo Mixto también.
Vale, pues queda registrado que se mantienen las enmiendas vivas de los diferentes grupos para el pleno. Muchas gracias y se levanta la sesión.